Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar durante el último tramo. Djokovic le ha ganado a Carlos Alcaraz en las semifinales de las finales del ATP 6-3 y 6-2. No le ha dado opción el serbio al español. La final va a ser contra el italiano Sinner mañana a las 6 de la tarde. Enseguida estamos en Turín, porque a esta hora está dando explicaciones Carlos Alcaraz, que no ha sido su día, y enfrente tenía al mejor jugador de tenis de la historia y del momento. Vamos con la confirmación de la lesión importante del día, la de Vinicius. Tiene una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de baja va a ser de unos 2 meses y medio... o 3 meses, otra baja muy importante para el Real Madrid. Hoy ha habido un Francia 14, Gibraltar 0, camino de la Eurocopa. Me ha dicho Pedro Martín que esta es la goleada más grande en la historia en Europa. Hay algunas por ahí que son tremendas, pero en Europa esta es la más grande. Por ejemplo, España creo que le ganó 13-0 a Bulgaria una vez, pero hoy Francia le ha ganado 14-0 a Gibraltar. No ha marcado Griezmann. En segunda división acaba de terminar el Español 2, Elche 0, Alcorcón 0, Sporting 0, Amorebieta 2, Tenerife 0 y lío en la Romareda con el Zaragoza 0, Huesca 2. Mañana se anuncia oficialmente si va a seguir Fran Escribá, aunque ya ha contado Jesús Zamora que lo van a destituir. Ayer Valladolid 1, Leganés 1 y mañana de los de arriba tenemos un Racing de Ferrol Burgos y un Oviedo Eibar. Y el lunes el Levante Racing de Santander. La clasificación está así, Leganés 35 puntos, Sporting 29, Valladolid 29, Español 28, Eibar 27, Racing de Ferrol 26. Mañana a las 12 en Montjuïc, Liga F, Barcelona-Real Madrid, primero contra segundo, sin Alexia Putellas. Mañana 9 menos cuarto juega España en Valladolid contra Georgia. Nos vale un punto para ser primeros. Sino Oyarzabal, ya lo saben, que está lesionado después del partido contra Chipre y tiene una lesión en el bíceps femoral. De momento se va a perder 2 partidos con la Real, Sevilla y Salzburgo, pero pueden ser alguno más. Digo de los partidos internacionales esto que les he comentado, el Francia 14, Gibraltar 0, pero además, bueno, aquí ha hecho 3 goles Mbappé y ninguno Griezmann. Hay un Países Bajos 1, Irlanda 0. Y en el Letonia 0, Croacia 2, Modric ha jugado 85 minutos, es decir, casi todo el partido. Clasificados en el día de hoy, Países Bajos, Rumanía y Suiza. Y la Noruega de Haaland eliminada, ya sin ninguna posibilidad de ir a repesca. Tenemos motor, Fórmula 1 en Las Vegas, mañana a las 7 de la mañana. Sale primero Leclerc, Carlos Sainz ha terminado segundo, pero ya saben que estaba penalizado 10 puestos. Va a salir 12º. Y Fernando Alonso va a salir 9º, segundo sale Verstappen. Motos en Qatar, MotoGP, penúltima prueba del Mundial. Jorge Martín ha ganado el sprint, se ha puesto a 7 puntos del líder de Bañaya. Mañana Marini sale primero, Bañaya sale cuarto, Martín sale quinto. Esta noche debe estar durmiendo con la posibilidad de ser campeón del mundo Jaume Masià. Puede ser campeón del mundo de Moto3, debe sacarle 12 puntos a Sasaki. Si gana y Sasaki no está en el podio, lo lograría, es una de las combinaciones más fáciles. A las 3 tenemos de la tarde, tenemos Moto3, y a las 6 de la tarde, MotoGP. Y en tenis una más, aparte de la derrota de Carlos Alcaraz, hay una buena noticia, la final de dobles en Turín la va a jugar el español Marcel Granollers con el argentino Ceballos contra Rani contra Salisbury. Y bueno, todo esto y un montón de cosas más, y los snoots. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that bad boy slim, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Es aquí Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
14-0, Francia-Gibraltar, ¿eh?
Pues estoy viendo los goles.
Pero es que los no han celebrado, llegar, ¿eh? El 13, el 14, el 12. Mbappé ha metido un golazo el 12, pues lo ha celebrado también. Giroud, una chilena también. Se han vuelto locos con Gibraltar. Bueno, está Guille Uquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Nos han pasado. Nosotros le hicimos 13 a Bulgaria, 13-0, pero esto es 14-0,
sí,
a Gibraltar.
Y entre este partido y los que vimos de Copa del Rey el otro día, está empezando a haber resultados en el fútbol profesional.
No te gusta, ¿no?
No, me gusta que haya competitividad. O sea, yo defiendo que los modestos puedan tener su día de gloria contra los grandes, pero que también tiene que existir competitividad, porque si no, se nos cae el invento.
Sí, Pedrito me ha dicho cuando le he preguntado sobre lo histórico de la goleada de Francia que no le gusta nada esto, que tantos goles no le gustan. Bueno, está Miguelito también, Miguel Ángel Díaz en Valladolid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Hay un montón de temas que hablar, por ejemplo, Vinicius, la selección, pero permitidme que vayamos a Cornellà del Prat porque allí está Quique Iglesias con el entrenador del Español, que hoy le ha ganado 2-0 al Elche con dos goles de Braithwaite. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches. De esta zona mixta del estadio del Español, con un entrenador feliz. Es entrenador del Español desde hace nada, un par de semanas. Bueno, empató como se pudo en Huesca después de nada cuatro entrenamientos y por fin llegó la victoria. Llevaba un tiempo sin ganar el Español y hoy, le decía ahora, con un conmovedor ejercicio físico de despliegue y por qué no, también de ocasiones, porque ha podido marcar muchos más goles. El Español que ha ganado 2-0 con esos dos goles de Martin Braithwaite, que entiendo que también es una alegría poder disfrutar de un delantero en segunda división de la categoría del gran danés. Luis Miguel Ramis, de momento le llamo Luis Miguel porque Luis Mi le llaman los amigos, de momento no lo somos, así que Luis Miguel Ramis está en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Corrochano.
Aspiras a ello. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, era un día importante hoy, ¿eh? Primer partido en casa, hoy había que ganar, ¿no?
Sí, bueno, y el domingo que viene.
Ya lo sé, decir. Pero bueno, el primer día con tu gente,
sí, sí,
¿no?
Sí, bueno, después de no sumar de tres en estas semanas pasadas o jornadas pasadas, pues bueno, perseguíamos un buen resultado, bueno, que nos va a dar a todos un poquito más de tranquilidad, aunque, bueno, mañana empieza la semana y el domingo tenemos otro rival que en el que tenemos que comportarnos también, pues bien, porque si no, en esta categoría no sacar los partidos adelante.
Vaya equipo con jugadores buenos tienes, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si hacemos
si son tan buenos, ¿no?
Mayúsculas.
Si son tan
sí,
buenos,
sí,
¿no?
No. Sí, esto lo sé, pero este es un juego colectivo y tenemos que crecer en el juego ese colectivo y reforzarlos mucho porque son capaces de muchas cosas. Hoy han hecho un partido de mucho esfuerzo. Teníamos enfrente un rival que venía en muy buena línea y el trabajo defensivo colectivo ha sido bueno. Tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo porque, bueno, creo que podemos hacer más daño de lo que no hemos hecho, teniendo en cuenta que hemos tenido momentos, es verdad, muy buenos, pero hay que mantenerlos durante más tiempo, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de trabajo y mañana empezamos.
¿Cuántas promos llevas en segunda? ¿Has estado en el Albacete y en el Tenerife? ¿Cuántas promos?
Dos, sí.
Dos.
Dos y una con el Castilla.
Dos y una con el Castilla. No...
Sí,
tenía dudas sobre el Castilla, sí. Pero hiciste otra con el Castilla, ¿verdad?
Sí, esta es de ascenso a segunda división. De segunda B a segunda A era.
¿Y qué quieres? Ascender directo, ¿no? Para no jugar promos, ¿no?
Bueno, pues no sé si no hay dos sin tres o no hay sin tres sin cuatro. Ya no sé cuál quedarme, pero ojalá que se pueda cumplir. Sé cuál es el objetivo, sé cuál es la ilusión y, bueno, lo vamos a trabajar, pero con mucha humildad.
Sí, porque sí. Corro, ayer ya nos dijo en la rueda de prensa, aquí no he venido a engañar a nadie. Y tampoco le han engañado y nosotros tampoco le engañamos. Esto no es un club cualquiera en segunda división, esto es ganar o morir, sí. Luismi.
Pues yo no quiero morir, prefiero ganar y vamos a perseguir eso.
Oye, Rami, ¿cómo te quedaste sin equipo que ahora te quieren todos los equipos estos que han tenido problemas? El Zaragoza ahora, por ejemplo, le ha contado Quique que el Zaragoza te quería también. ¿Cómo te quedaste sin equipo? ¿Porque tú decidiste quedarte sin equipo o porque no había nada trascendente?
Bueno, digamos que en junio, cuando terminó la temporada, no apareció el proyecto que buscábamos. Hubo opciones, pero no apareció. No considerábamos que era el adecuado. Y bueno, creemos que tomamos una buena decisión porque, sin esperarlo, que se nos abriera esta posibilidad era maravillosa para nosotros.
¿Sabes que te quería el Zaragoza o solo por lo que decimos nosotros?
Bueno, a ver, yo he trabajado con Juan Carlos en Tenerife.
Cordero.
Sí, y bueno, pues tenemos una buena relación, pero no está hablando con el Zaragoza en estos meses, para nada. Hablamos de otras cosas o podemos felicitarnos porque, bueno, pues hemos pasado momentos muy intensos, pero nada más, pero en ningún momento hemos hablado de esa posibilidad. Eran otras a las que me refería.
Ya, ¿sabes que hace un mes más o menos en el otro parón, Quique nos puso en antena a Luis García. Había ganado el Valladolid y se había puesto líder. Y, sí. Y esa noche estuvimos hablando y le decíamos nosotros, joder, con el equipo que tienes, vaya delantera que tienes, tal, no te vas a bajar de ahí, eres candidato a ascender. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Chema Indias, el director deportivo de Leganés, y dije, ¿el Español seguro? Y dice, sí, el Español seguro. Aquí seguro no hay nada, ¿eh? O sea,
no, para nada.
Y segunda, que nada. Tú la conoces bien, o sea, lo que parece ahora que a lo mejor, no sé, Leganés que le va muy bien la vida... No te garantiza que vayas a estar ni entre los seis primeros al final de la temporada, ¿eh?
Para nada, las cosas solas no van a salir, ni por arte de magia. Nosotros somos buenos jugadores, queremos hacer un buen equipo, pero nos va a costar la vida todos los fines de semana sacar los partidos adelante, porque los equipos también defienden lo suyo. Y los vaivenes son grandes en la segunda división. Hay equipos que empezaron muy bien y ahora están en una situación mucho más difícil. El mismo Tenerife iba líder hace unas semanas y ahora está en mitad tabla porque ha cogido una mala racha. Quiero decir, aquí el que no corre vuela y no hay que dormir.
¿Cuánto metes tú en la pelea? ¿Se ha metido el Racing de Ferrol, el equipo de Cristóbal, que nadie contaba con él, por ejemplo, que estuviera ahí tan arriba? ¿Cuánto metes tú? ¿Qué paquete haces de número, te digo, de equipos?
Buah, ahora mismo no me atrevo. No me atrevo porque sé que cada partido ves equipos rivales en los análisis y son equipos que como no hagas las cosas bien, pues te generan problemas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho equilibrio emocional y pensar que las cosas no van a salir solas y desde luego no vamos a ascender mostrando el escudo. El escudo hay que defenderlo, hay que sudarlo, hay que entenderlo. Hay que
honrarlo
y hay que pelearlo muchísimo, muchísimo. Y en ese equilibrio los jugadores están, saben la responsabilidad que tienen, lo pasa que, bueno, hay veces que las cosas a nivel colectivo no salen como quiere. Bueno, darles confianza, respaldo, refuerzo para saber que cada semana no podemos mirar a nadie por encima. Tenemos que ponernos, no somos ni mejores ni peores que nadie, seguramente esta semana... subiremos algún puesto, pues bueno, pues seremos el tercero o cuarto equipo mejor de la categoría, porque así lo dice la clasificación, y tendremos tres equipos por delante. Esta semana teníamos cinco. Es que la clasificación no miente, y lo que tenemos que hacer es, ya desde mañana, empezar a trabajar el partido con Alcorcón, que va a ser igual o más difícil, y así tenemos que tomárnoslo, si no, no encontraremos ese camino que queremos.
Muy bien. Ramis, una de estas polémicas que no sé si artificiales o no se han liado, tú naciste en Tarragona.
Sí.
¿Hablas catalán o no hablas catalán?
Sí.
¿Hablas catalán? Vale.
Si vos que parlem...
No.
Pero, más en situaciones distendidas me sale mejor.
Te sale mejor, vale.
Sí, porque ahora lo que quiero es explicar bien las cosas y no equivocarme, y llevo mucho tiempo fuera de Cataluña.
O sea, que en un mes que estés ahí coges otra vez.
Sí, no, seguro. Vale. Yo le digo a todo el mundo hablarme, que no... Sí, lo pillaré seguro, lo que pasa es que, bueno, pues son muchos años fuera. Al final, mis tres primeros años de carrera en la universidad los hice aquí en Tarragona, quiero decir, todavía leía los apuntes el otro día en catalán.
Lo
volveré a conseguir.
¿Tus padres son los dos catalanes o no?
No, son valencianos.
Valencianos, bueno.
Mis padres son valencianos, sí.
La lengua la conoces igual.
El primero que nació ya en Tarragona fui yo y han venido detrás mío todos mis sobrinos.
Muy bien, Ramis, que tengas mucha suerte, que eres uno de los mejores entrenadores de los últimos años en segunda división y eso está garantizado. Así que ahora corresponde parte también a los jugadores y, por supuesto, a tu staff. Espero que hablemos pronto. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Quique, ¿dices alguna cosa más de la victoria del Español?
Nada más. Darle las gracias al entrenador que enfila este vestuario y que nada, que tenga mucha suerte, que el equipo vuelva a entrenar estos días y el próximo partido también en casa contra el Alcorcón y en domingo por la noche.
Esperamos ya el próximo parón de selecciones para volver a hablar. Un abrazo, Quique. Y mucha suerte el martes, ¿no? ¿Es el martes o...?
Sí.
El martes es la operación, ¿no? Mucha suerte.
Martes es la operación.
Que salga todo bien. Aparezco
un tiempo y volveré pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, gracias a todos.
Nos está escuchando Guille, Roberto y Miguelito, el doctor Ripoll, pero Luis Ripoll, porque hoy se ha conocido que tiene una lesión bastante potente, Vinicius. Hola, doctor Ripoll, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Según lo que nos han contado en el parte médico de Vinicius, es que tiene una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal. En su pierna izquierda, la que tuvo a principio de temporada que se hizo contra el Celta fue en la pierna derecha, o sea que no es una repetición de lesión. La pregunta que hace siempre el periodismo y el aficionado es, ¿para cuánto tiempo tiene? Esa es la pregunta que le hago.
Pues mínimo 3 meses.
¿3 meses?
Mínimo. Vamos a ver, el pronóstico y la evolución de las lesiones musculares se hace en función, en términos generales, de tres factores. El tamaño, que no lo conocemos en este momento, no sabemos qué tamaño tiene. La zona, que dentro del isquiotibial, dentro de los isquiotibiales, la parte baja es la peor, y que afecta tendón. De los tres factores pronósticos, dos tenemos un poco sombríos, es decir, tenemos un poco, y el tercero no lo conocemos. Así que es una lesión que seguro que Vinicius se va a recuperar por completo, pero Vinicius es lo que es por sus bíceps, ¿eh? Sí. La velocidad de Vinicius son sus bíceps, así que este músculo hay que darle el tiempo que necesite para, y estoy seguro que el Madrid lo va a hacer así, para que el futbolista se recupere al 100%, si no hay riesgo de recaída alto, en torno al 30%.
Aquí el problema es la afectación al tendón, ¿no?
Sí, el problema es la zona, que llamamos nosotros de la cremallera, y la afectación del tendón. Siempre que hay afectación, no solo de fibras musculares, sino también del tendón, la cicatrización es mucho más difícil. Y luego la zona, que es la parte posterolateral de la rodilla, ese músculo juega un papel ahí, juega un papel en la estabilidad de la rodilla. Y bueno, en Vinicius, este es el músculo que llamamos coloquialmente de la velocidad. Es el músculo que realmente impulsa a un jugador a hacer esas carreras y esa velocidad que desarrolla Vinicius. Entonces, este músculo va a estar llamado en un futuro a jugar a tope, va a tener que estar al 100%. Y para conseguir eso, el consejo de todos los médicos va a ser siempre 3 meses, calma, readaptación tranquila y bien hecha.
Esto no es quirófano, ¿no? Esto es 3 meses de tratamiento y conservación y punto, ¿no?
Bueno, esto depende de criterios, ¿eh?
Sí.
Aquí tenemos una larga lista de afectados de los isquiotibiales, entre los que figura, por ejemplo, Dembélé, que se operó, Savali, que se operó, Barrenechea, que no se operó, por el contrario, Ansu Fati, acertada o equivocadamente, no se operó. Recordemos que la lesión fue el 20 de enero del 22 y está saliendo el chico ahora adelante, no se operó Ansu Fati. Tampoco Rodrigo del Real Madrid se operó, el propio Canales. O sea, esto depende del criterio médico. Es un poco fuerte decir esto que voy a decir, pero es así. Es decir, no existe, yo sabía que tenemos un centro FIFA y participamos en todas las actividades científicas de FIFA. En ese momento no existe un consenso científico a nivel de la comunidad médica internacional de cómo se han de tratar las lesiones de los isquiotibiales. Por ejemplo, menisco, existe un consenso. Ligamento cruzado, hay un consenso. Isquiotibiales, no. No hay un consenso ni en la recuperación ni en cómo se han de tratar. Se hace por escuelas, por grupos.
Doctor, le pregunto ya por la de Camavinga, que ha sido rotura de ligamento lateral externo, que es lo que sabemos en el parte. ¿Estos son 2 meses y medio?
Bueno, esta es una lesión de las más importantes que se puede tener en una rodilla, Y la importancia de esta lesión está en función de 2 parámetros, fundamentalmente, Uno es del porcentaje de fibras del ligamento que se hayan roto. Esto es una obviedad. No es lo mismo que se hayan roto el 20% o que se haya roto el 80%. El Madrid solo habla de rotura. Y también de las lesiones asociadas a esta rotura ligamentosa. Con frecuencia, en la rotura del ligamento cruzado posterior, se suelen asociar lesiones del ángulo de la temida por los médicos esquina posterolateral de la rodilla, de la parte del córner posterolateral de la rodilla. Entonces aquí pues hay que tentarse la ropa y tratar la lesión con calma, con sosiego, y desde luego el reloj hay que dejárselo en casa. Pero yo estaría hablando de una lesión de entre 3, si es de bajo grado y no tiene 3 meses, si es de bajo grado y no tiene ángulo posterolateral afectado, o 5 meses si es de grado alto y tiene el córner posterolateral. A ver, esto no es una opinión mía, esto es la literatura médica. Parece que le estoy aquí poniendo el paño al púlpito. Yo estoy simplemente reproduciendo lo que los estudios médicos dicen.
Sí. Doctor Ripoll, le agradecemos un montón la conversación. Y,
encantado.
Y es verdad que le ha metido el susto en el cuerpo a los madridistas. Un abrazo, gracias.
Yo espero que los dos se recuperen al 100%, pero hay que darles el tiempo necesario.
Un abrazo, gracias.
Muy bien,
hasta
muchas
luego,
gracias.
Hasta luego. Miguelito.
Ha quedado buena noche, Miguelito.
Lo de
madre mía, tres meses.
Lo de Vinicius, tres meses. Y lo otro, ese arco de 3-5. Yo entiendo que el Real Madrid, cuando ha desligado, será una rotura parcial, entiendo, de lo de Camavinga, pero lo de Vinicius, tres meses.
Sí, bueno, lo que te puedo decir es lo siguiente. Vinicius no se lesiona en esa entrada de Davinson Sánchez, sino posteriormente. Sus sensaciones eran muy parecidas a las que sintió en Balaídos el pasado mes de agosto. Exactamente se lesiona un 25 de agosto y reaparece dos meses y dos días después. El club lo que dice es que va a tirar para adelante, que ahora mismo no hay previsión de fichar. Y a partir de aquí, pues Ancelotti tiene que decidir, porque no lo tiene decidido todavía, si mantiene ese 4-4-2 o si empieza a apostar por un 4-3-3. Yo creo que el quirófano ahora mismo no se contempla, aunque hay que esperar, está todo muy muy reciente. Y bueno, pues un varapalo importante, evidentemente, porque Vinicius empezaba otra vez a ser Vinicius, a ser desequilibrante, determinante. Recordemos que después de ese parón por la lesión tardó en volver a ofrecer su mejor versión. Y a partir de ahora, pues todo con calma, se le espera a principios de febrero. Recordemos que el día 3 o 4 de febrero hay un derbi en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid. Luego llegará ya la ida de los octavos de final. Por supuesto, se pierde la Supercopa de España en enero. Y lo único positivo de todo esto es que si hay que elegir un momento en la temporada para este tipo de lesiones tan graves, quizás es este. El Madrid ahora mismo está casi en octavos, no hay Supercopa hasta enero, tiene un calendario relativamente fácil en Liga, aunque hay que sacar los partidos adelante, así que está ahora mismo así el panorama, aunque es un bajonazo tremendo porque Vinicius y Camavinga no son dos futbolistas cualquiera.
Perdóname, Guille y Roberto, que ahora contáis algo, me está pidiendo paso a Ángel García desde Turín. Ángel, adelante, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, porque no creo que haya nadie mejor ahora para explicar lo que ha pasado en este Padalpi Tour de Turín que Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlos, que también jugó alguna Copa de Maestros de esta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora escuchamos a Carlitos y la explicación que ha dado él, pero dame tú la tuya. ¿Qué ha pasado hoy aquí? ¿Ha sido muy superior Novak o Carlos no ha cogido las dos, tres oportunidades que ha tenido durante el partido?
Bueno, creo que Novak en esas superficies a día de hoy pues es prácticamente mejor que casi todos los jugadores. Ya lo ha demostrado durante muchos años y creo que para ganar a Novak en estas superficies pues mentalmente hay que estar al máximo nivel para que tenísticamente pues te salga todo como habíamos planeado, ¿no? Creo que las primeras oportunidades no se han conseguido y luego pues bueno, Novak al sacar primero e ir siempre por delante pues estaba metiendo mucha presión y bueno, Carlos no, digamos que no ha estado al mejor de los niveles a nivel mental. Yo creo que eso se tiene que dar cuenta que hay que mejorarlo, hay que estar al mejor nivel para ganar este tipo de partidos. Ya lo ha hecho anteriormente, con lo cual yo sé que puedo hacerlo, pero obviamente pues lo tiene que hacer más veces contra estos jugadores.
Como Juan Carlos sabe que puede hacerlo, la maldición acabará algún día. Juan Carlos también fue campeón de Grand Slam, también fue número uno del mundo, nunca pudo ser maestro, esperemos que Carlitos si pueda. Te escucha ya en sintonía de tiempo de juego y el partidazo.
Ferrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te he escuchado en antes del partido, en la tele, decir, no podemos jugar dos bolas malas porque él va a jugar una buena en cada juego. Si jugamos dos malas, perdemos el juego, ¿no? Es un poco así también, ¿no?
Sí. Bueno, es parte de la constancia de Carlos, que todavía, pues bueno, hay muchas veces que le cuesta dos o tres juegos de un pequeño despiste y eso, pues contra los mejores, obviamente, es imperdonable, ¿no? Y Novak lo ha vuelto a demostrar. Creo que Carlos en el primer set ha jugado un juego malo con 4-3. Le ha costado el set y al principio del segundo set pues otro medio cabreo, despiste y bajo mental y no va, pues bueno, otra vez ha cogido las riendas del set y bueno, en eso pues ver a Nova que mentalmente está todo el tiempo al mismo nivel, ¿no? Y eso hace pues que el nivel sea continuado y sea muy alto. Entonces, bueno, en ese aspecto pues tenemos que mejorar.
El primer set es lo que tú dices, Juan Carlos, ha jugado 35 minutos buenos Carlos, 5 minutos malos y se ha ido el set.
Sí, no, menos de 5 minutos, sí, en 3 minutos que ha durado el juego, y bueno, por eso es Novak, ¿no? Al final te mete una presión, que eso también, pues al final el jugador lo piensa, lo nota y bueno, en muchas de las ocasiones pues te hace jugar mal también.
Ha habido una opción ahí en el segundo set cuando se ha podido poner 3-3, ¿no? Que no sabemos sí, lo que hubiera pasado.
Sí, bueno, jugaba ahí ese juego de pundonor, ¿no? De intentar darlo absolutamente todo lo que tenía dentro. Y aún así, pues Novak con ese 15-40, pues te saca un par de saques buenos, más un punto bueno y otra vez a jugar bien, ¿no? Yo creo que una vez más, por eso Novak es el mejor de todos los tiempos, porque lo demuestra cada partido.
8 finales, 6 títulos, Wimbledon entre ellos, 2 semis en los otros 2 grandes que pudo jugar, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. El año es fantástico, Ferrero.
El año es tremendo.
Viniendo de una lesión a principio de temporada.
Sí, el año es tremendo sin haber podido jugar a Australia. Yo creo que eso también es un dato muy importante, ¿no? Creo que
2.000 puntos más que el año pasado sin Australia.
Sin Australia. Entonces, bueno, eso dice mucho del pedazo de año que ha tenido. Obviamente este último partido puede dejar un poquito de mal sabor de boca, pero creo que el año en general yo le pondría un 10, vaya. Creo que prácticamente menos 3 o 4 torneos que ha jugado, todo lo demás ha tocado semis o final, con lo cual bueno, ha sido una temporada muy constante en la que el nivel ha sido muy bueno. Y bueno, nos vamos a pretemporada ahora de diciembre, pues con los deberes que nos quedan por hacer para mejorar ciertas cosas y que bueno, lo que le he dicho hoy en el vestuario, tienes 20 años, tienes todavía muchísimo que mejorar, igual que tenía Nova cuando tenía 20 años, así que vamos a por ello.
¿Pero firmas el año que viene, firmas este año o se te queda corto?
Bueno, yo empatar el mismo año nunca me gusta. Siempre sí, o sea, mejorarlo siempre significa que has hecho las cosas un poquito mejor. Pero obviamente ha sido un pedazo de año, que igualarlo sería pues otra gesta, ¿no? Porque va a ser muy difícil, porque es jugar bien casi cada torneo. Pero a mí no me gusta conformarme.
Carlitos te lleva a la contraria. Acaba de decir, enseguida lo vimos, que él sí firma este año y más si es con Wimbledon, que es el que quiere ganar otra vez.
Ya lo he escuchado, pero yo sé que...
¿Te has enfadado un poquito?
Yo sé que él también quiere más. Eso, yo lo sé.
O sea, que nos ha mentido, ¿no? Me lo reconoces.
No. A ver, obviamente, de cara para afuera, pues siempre se dicen cosas, pero yo creo que él es muy ambicioso y por eso tiene ese carácter en la pista y seguro que quiere más.
Te cambio la pregunta. 2 Grand Slams en vez de 1. ¿Ahí ya lo firmas?
No voy a firmar nada. Yo lo que quiero es que en diciembre mejoren las cosas que tienen que mejorar y que compitamos al 100%, y eso hará que mejore la temporada.
Juan Carlos, dile a Alcaraz que hemos estado muy pendientes de él todo el año, por supuesto, y que nos hace sentir orgullosos de cómo juega el tenis. Y
muy
tú
bien.
También, ¿eh? Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, Juan Carlos Ferrero con Ángel García. Vamos a escuchar. Es pregunta de Ángel García. Ha sido hace tan solo unos instantes. Ángel preguntando a Carlitos Alcaraz.
Me gustaría hacerte una doble pregunta. ¿Cómo analizas el partido de hoy? Si crees que has tenido alguna opción en esas que se han escapado en el primer set o en ese intento de remontada con el 2-3 o Novak ha sido demasiado superior hoy. Y luego, una valoración de la temporada, que parece que acabas mal cuando has hecho 2.000 puntos más que el año pasado, has ganado Wimbledon, no sé. Tanto el partido de hoy como la temporada en general.
Obviamente, 2 bolas de break en el primer juego. He jugado 3 puntazos con muy buenos tiros. Y he tenido la opción, lo recuerdo perfectamente todavía, una derecha que al final he dejado de tirar, se me ha quedado en la red, una lástima, ¿no? Si hubiera hecho ese break, a lo mejor hubiera sido el mismo resultado, quién sabe, pero bueno, ese momento de tener la oportunidad y no aprovecharla, pues me ha jodido, ¿no? Y obviamente pues he salido con la sensación de que no estoy al nivel de Novak, que sobre todo en este tipo de superficies, en indoor. Al final él lleva mucha experiencia jugando este tipo de torneos. Yo no estoy acostumbrado a entrenar en indoor, a jugar torneos en indoor, he jugado muy poco, y lo cual tengo que aprender, ¿no? Así que, bueno, dolido por esta sensación, pero a la vez contento porque sé que tengo que mejorar, sé que tengo que entrenar más para llegar a ese nivel, así que la pretemporada la vamos a enfocar de la manera en la que quiero mejorar las cosas que no he hecho bien hoy y a las que quiero llegar a ser top, ¿no? Y a la segunda pregunta, pues un año espectacular, ¿no? ¿Qué voy a decir? Hay que recalcar también que bueno, tú has dicho 2.000 puntos más que el año pasado jugando un Grand Slam menos. O sea, no juega Australia. Sí, aquí cabe recalcar que no juega Australia, lo cual ahí he perdido la oportunidad de sumar muchos puntos en un Grand Slam y aún así ha sido una, bueno, mi mejor temporada, ha sido increíble, he jugado grandes partidos, yo creo que he ido mejorando poco a poco, también cómo lidiar con las presiones, con los momentos difíciles, ciertos momentos en grandes torneos, lo cual me voy contento. Como tú has dicho, parece que me vi triste, que me vi mal por las sensaciones, pero la verdad que ha sido un año espectacular con el que me quedo con muchísimas cosas positivas de cara para el siguiente año.
Ángel, ¿qué ha dicho Djokovic? ¿Que mañana va a jugar la final contra Sinner?
Pues ha dicho Corro que ha sido su mejor partido casi del año, desde luego del torneo, con lo cual Novak Djokovic sabe que ha jugado muy bien y si te digo que ese sí que tiene una cara, le he visto pasar por aquí, de absoluta felicidad, porque acabar dándole este golpe, aunque sea de cierre de temporada y aunque yo estoy muy de acuerdo con Alcaraz, que la temporada ha sido buenísima y que, bueno, pues acabar así no tiene por qué empañarla, yo te digo que Djokovic sale de aquí encantado, no tanto que también por lo que puedo hacer en este torneo, sino por lo que significa de al único tenista que le ha plantado cara este año darle este golpe para cerrar la temporada.
Ha entrado de milagro casi en las semis y veremos qué pasa mañana en la final con Sinner, que le permitió, bueno, sí, que le permitió llegar
si
a la final.
Te vuelvo a contar lo que, si quieres te vuelvo a contar lo que pienso del tema. Que
no, ya me ha quedado bastante claro.
O sea, yo solo te digo que hubo un caso similar en 2013 en la Copa de Maestras Femenina. Simona Halep pudo eliminar a Serena Williams, hizo un set, aunque acabó perdiendo, pero hizo un set, con eso la clasificó y la final terminó 6-0, 6-3 para Serena Williams.
Bueno, mañana va a haber buen partido, Sinner contra, en su casa contra Djokovic. Gracias Ángel, mañana te escucho, un abrazo, ¿eh?
El que mejor está jugando sin duda Jannik Sinner y yo estoy seguro que va a tener opciones, pero Djokovic es un animal y es el mejor, sin más.
Ya le ha ganado en la fase de grupo, veremos si le gana mañana. Hasta luego, Ángel. Bueno, enseguida están aquí Roberto Morales y Guillo Usquiano para contarles algo de lo que hemos estado hablando. La lesión, dice el doctor Ripoll, que por lo menos 3 meses de Vinicius y mete en una horquilla de 3, entiendo yo que más cerca de eso, a 5 meses para Camavinga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Cada mañana en la radio.
Le sale a devolver. Con inversiones millonarias. Con una quita de la deuda de 15.000 millones. Y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación. Que es la humillación de consolidar una España a 2 velocidades. En la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.317. 5, 2, 3, 1, 7. Serie 33. 0, 3, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo. De una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google, que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
Al caer la tarde,
Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Están escuchando ustedes el último tramo de Tiempo de Juego. Hemos empezado ahí con dos o tres cosas rápidas, hablando con Ramis, que hoy le ha ganado 2-0 al Elche, el entrenador del Español, con el doctor Ripoll, dando noticias sobre lo que él cree que va a pasar con las lesiones de Vinicius y de Camavinga, y esta última conversación con Ferrero. Pero había quedado pendiente que Guille, Roberto y Miguelito dijeran algo más sobre la lesión de Vinicius. Roberto, que, hombre, 3 meses suena muy heavy, ¿no? Muy heavy. 2.5 también, ¿eh? Pero...
demasiado. Estamos hablando de un futbolista que hace pocos meses era conocido porque no se lesionaba nunca, porque Vinicius lo jugaba todo y nunca tenía ninguna lesión. Se lesionó en Balaídos, un mes fuera.
Salvo aquella que tuvo con el Ajax de Ámsterdam, ¿te acuerdas? En su inicio como jugador.
Pero eso fue en el tobillo, sí. Y fue un traumatismo.
Sí, sí, no, no muscular, efectivamente, no fue muscular.
Recuperó antes de lo previsto en la primera lesión, fue un mes. Yo tengo esa esperanza, aunque es verdad que, claro, tiene afectadas otras partes que ya...
Sí, aquí lo fastidioso es lo del tendón, que sí, le afecte el tendón.
Pero, bueno, a ver, en cuanto a... no tiene nada que ver, pero en cuanto a profesionalidad, cuidado del cuerpo y demás, hay que decir que Vinicius es un tío ejemplar, que llega después de los partidos y tiene una recuperación, un recuperador, unas máquinas que se ponen para recuperar las piernas. Sí. Todo eso suma algo ahora en la vida que lleva, el tipo de vida que lleva, la alimentación que lleva y demás. Esperemos que lo recorte tiempos, porque para el Madrid es un roto. O sea, al final estamos hablando de una temporada en la que la comienza sin Courtois, sin Militao, que la extiendes perdiendo a Álava algunos partidos, luego Bellingham, la lesión de hombro.
Kepa,
está perdiendo jugadores muy
importantes. Lo de Arda Güler, que es una cosa que todavía no se sabe lo que es.
Pero Güler es una incógnita todavía.
Por eso te digo que no se sabe lo que es.
Pero si hablamos de jugadores que dices la columna vertebral del Real Madrid, sí que puedes meter ahí a Courtois, Militao, Camavinga y Vinicius, por supuesto. Entonces pierde la columna vertebral. Quedan jugadores importantes, pero algo tiene que inventar Vinicius Ancelotti. Yo lo primero que pienso es que de Vinicius hará Rodrigo, porque era la zona donde Rodrigo mejor se expresa y donde no tenía cabida.
Ibrahim de Rodrigo, ¿no?
Y esa sería la fórmula natural. También vamos a ver tácticamente qué inventa.
José Lu
va a salir ganando muchos minutos. Si cambia el sistema con una presencia de José Lu, jugando con bandas más puras, pueden tener más opciones de remate. En esa situación, a ver Bellingham si retrasa la posición. Ahora, tácticamente, tiene un trabajo importante que hacer, pero sobre todo, como te decía el otro día en el local de Madrid, yo creo que resucita una pareja que ya damos por agradecido todo el camino que ha hecho.
Modric y Kroos, ¿no?
Modric y Kroos, que yo creo que van a volver a jugar muchos minutos juntos.
Guille, ¿qué se te pasa por la cabeza con estas lesiones importantes que tiene el Madrid?
Bueno, lo primero, que las lesiones forman parte del fútbol. Y los clubes tienen que estar preparados cuando configuran sus plantillas para que esto suceda. Para paliar los efectos si esto sucede. Es verdad que al Madrid se le han acumulado muchas, porque una cosa es perder a un jugador 10 días, 15 días, y otra cosa es toda la temporada Courtois, toda la temporada Militao, mitad de la temporada Vinicius, porque sumando la primera y la segunda igual se pierde la mitad de los partidos oficiales de la temporada, y 3 o 5 meses, que a mí me ha asustado mucho. Sí, lo que
yo
ha dicho
creo que será parcial la rotura, estará más cerca de los 3 que de los 5, digo
sí.
Yo,
Bueno, pero aún así es una lesión muy importante.
Importante,
y,
sí.
Y luego otra cosa que ha dicho el doctor, que es la posible recaída. Hay que reconocer que son dos jugadores muy explosivos, que viven tanto uno como otro de la explosividad y, por lo tanto, que no se puede correr riesgos porque la recaída, eso ya afectaría al tramo decisivo de la temporada, cuando se juegan los títulos en primavera. Así que es un batacazo tremendo para el Madrid, que efectivamente puede pasar. Yo creo, y lo he opinado desde el principio, con lo cual me siento legitimado para decirlo ahora, que en la delantera se ha conformado una plantilla muy corta y ahora le va a dejar al Madrid con dos delanteros nada más, porque a mí Brahim no me puede jugar arriba, pero me parece más un media punta o un de hecho está jugando de interior izquierdo, ¿no?, en la posición de Bellingham. Entonces es un trabajazo para Ancelotti ver cómo acomoda piezas y sobre todo que no caiga nadie más, porque imagínate que se lesiona Joselu mañana mismo con España, que se lesiona Rodrigo, que el martes juega con Brasil, sería un drama porque encima no está pudiendo tirar de la cantera como
calla,
otros.
Calla, Guille, no sigas, entonces
Ancelotti estará cruzando los dedos con todo esto, que es verdad, claro, que hay posibilidades de que pasen esas cosas.
No, bueno, o que jueguen con el Madrid, que van a tener lo que jugar todo y tengan una rotura, una
dolencia muscular. Para mí el problema real es que tienes que cargar a todos estos jugadores de muchos minutos, porque claro, antes tenías tanta posibilidad que un día Modric, otro día Kroos, otro día no sé quién, pero ahora tienes una obligación casi de ponerlos continuamente en partidos, que es cierto que no hay muchos importantes de aquí a final de año, importante digo de mucho peso. Creo que está el Betis, me parece, los dos de Champions, que tiene que sacar un punto para ser primero de grupo, el del Nápoles y el Unión Berlín, pero sí que es cierto que vas a acumular mucho tiempo y los jugadores eso lo notan cuando tienen que llegar frescos.
Estaba,
¿no?,
mirando el calendario. Cádiz en Liga, Nápoles, bueno, la Champions ya está solucionado.
Un punto para ser primero.
Granada en Liga, Betis en Liga, Unión Berlín, Villarreal en el Bernabéu, Alavés en Vitoria y luego Mallorca, y aquí llega lo importante, es el primer título del año y al final la Supercopa parece que no, pero
sí, a, oye, la Supercopa
te enfrentas al Atlético Madrid.
Vinicius no llega, a la Supercopa.
Ni Camavinga tampoco. Déjame decirte que ahora mismo, lo que te reiteraba antes, se descarta el quirófano, el Madrid no contempla fichar y a partir de aquí, pues Ancelotti dándole vueltas a la cabeza. A ver, es evidente que jugadores ahora como Modric, como Joselu, como Brahim van a asumir un papel más importante. Y luego, pues estas cosas también a veces pueden tener algún beneficio para el club. Yo imagino que Nico Paz incluso podría llegar a ser un jugador con minutos, y luego vamos a ver si Gonzalo, otra de las perlas de la cantera, pues puede tener también algunos.
Sí, ahí en el centro del campo sí que es posible que necesite algo más.
Yo no veo ahí Modric, Kroos todos los partidos.
No, a ver Ceballos también.
A ver Ceballos, que en teoría va a estar, claro, para el Cádiz, en teoría va a estar. Con Kepa no va a haber prisa, porque además Lunin está rindiendo. O sea, vamos a ver si Kepa llega al Cádiz, y luego pues a lo mejor el hecho de que Valverde, que viene jugando un poco por la derecha, se meta más en el centro a echarle ahí una
con Kroos, ¿no?
A Kroos, eso es. Sí.
Bueno, vamos a ir viendo. ¿Queréis decir alguna cosa más, Guille, Roberto, de esto?
No, del Madrid la única noticia positiva es que Bellingham, por lo que nos cuentan, está evolucionando muy bien, está trabajando con balón, golpeando, sin sentir las molestias que sentía hace unas semanas, y esperemos que también esté en Cádiz, porque viendo el panorama del Real Madrid necesita muchísimo.
Quiero poner un fragmento de una conversación que ha tenido Ibai con Piqué, que son troncos y tienen negocios, sobre el tema este, que a mí la verdad es que la insistencia me produce cierta sonrisa, porque creo que se ha metido ahí se ha encabezonado en una cosa Piqué que no tiene razón, que es lo de la 14 del Real Madrid, que no se va a acordar nadie, y para que vean cómo se lo rebate un madridista confeso como Ibai en una conversación que han tenido los dos.
Oye, ¿qué te pasó con el Madrid el otro día? ¿Que le metiste un palo ahí sin...? ¿Qué te apetecía? ¿Ser viral en redes o qué?
No, ¿qué va? Si es que digo lo que pienso. El problema es que luego te cogen y te haces viral.
Champions. Pero tú me estás diciendo que la final más épica de la historia de la Champions no será recordada. O sea, ¿eso es algo que tú dices y te lo crees?
Claro que la gente, el aficionado del Madrid, la va a recordar.
No, todo el mundo.
Yo hablo a nivel europeo.
Todo el mundo la recordará.
No, todo el mundo no la...
¿Todo
no,
el mundo?
No la va a recordar
está
todo el mundo.
¿Cómo Ibai? No la va a recordar todo el mundo,
que
tío.
No, Ibai, que no la va a recordar todo, vale, el mundo. No te estoy diciendo que tú no la recuerdes o que la gente del Madrid no la recuerda. Yo estoy diciendo que el aficionado futbolero que dentro de 7 años va a mirar para atrás, la gente no se acuerda qué pasó en los cuartos de final o los octavos de final del año del 2021.
Sí se acuerda, tío. Claro que sí se acuerda. Como el 6-1 del Barça o como la final del Milan-Liverpool que va 3-0 al descanso. Y lo que se hicieron en Anfield. Eso te acuerdas, joder. Eso te acuerdas.
Pero es una eliminatoria. Es a lo que vengo. Es decir, te acuerdas del momento de la eliminatoria. No te acuerdas de todo el trayecto.
Sí.
La trayectoria no te acuerdas?
Sí, sí, porque es más Madrid... épico todavía. Es que es más épico todavía. De verdad, no me puedes rebatir esto, pero... tío. Es imposible. ¿Sabes que lo peor ya era? Que yo a ti te pregunto dentro de 8 años la Champions del Madrid 21-22 y te acuerdas de toda la Champions. Porque te la has visto entera.
Ibai,
te la has visto entera. Y pensabas, ojalá estar yo ahí.
Te lo juro que sé que jugasteis contra el Chelsea, contra el City y la final y no me acuerdo ni el equipo de cuartos que jugaste. Es que no me acuerdo.
Yo creo que se ha encabezonado Piqué, porque ya que él lo meta en su boca, o sea, que lo saque a relucir, ya para él es que se está acordando de esa Champions, ¿no?
Y luego lo que dice es que si el Barcelona hubiese protagonizado esos hechos, la gente no lo habría celebrado,
porque
no habría jugado al fútbol como se exige en Barcelona. O sea, es que ya es surrealismo al máximo nivel, cuando en el Bernabéu no hemos vivido momentos de más felicidad que aquellas remontadas europeas.
Hombre, si es que el antimadridista se va a acordar, por lo que diga, que por milagro, por suerte, por lo que sea, y el madridista porque le parece una cosa súper épica.
Emocionalmente, o sea, no hay otra Champions.
Claro,
que es irrepetible. Cosa... Irrepetible.
Sí, sí. Yo creo que si dice en el estadio, Miguel, que no lo hemos visto nunca.
Irrepetible.
Lo del City.
¿Qué dice Guille?
Que si hubiera dicho que el Madrid no jugó bien, pues bueno.
Claro, decir, ahí lo puedes discutir. Claro,
claro, pero en cuanto a emoción, en cuanto
acordarte de eso. Pues, el antimadridista se va a acordar porque estaba deseando que cayera cada eliminatoria y el madridista porque fue una explosión de felicidad.
Lo que dijo Joselu el otro día en el partidazo. Lo dice porque es culé. No queda más vuelta.
Solo el hecho de que él lo saque a colación, que diga. Pero porque la pregunta que le hicieron en RAC 1 fue: el Madrid en la Champions. Y él, a raíz del Madrid en la Champions, saca eso. No le dijeron: oye, ¿te acuerdas de la 14? No, le dijeron: el Madrid en la Champions. Y lo sacó. Pero en fin, que me apetecía poner a un madridista que es confeso como Ibai, que le parecía esta historia con Piqué delante. Bueno, España mañana, 9:45, contra Georgia. Atención, preguntas para el seleccionador, para Luis de la Fuente.
Después del partido de Chipre, dijo el seleccionador chipriota que esta España es mejor que la de 2008, 2010, 2012. Si está de acuerdo o no. Gracias.
Son palabras mayores. Nosotros estamos en camino de construir una gran selección, un gran equipo. Creo que hemos dado pasos muy importantes durante este tiempo que llevamos juntos y se reconoce una idea, un modelo y un equipo, ¿no? Entonces, estamos en un proceso, pero los halagos debilitan. No vamos a permitir que nos desvíen de nuestro objetivo, que lo tenemos muy claro, y seguir creciendo día a día.
Quedan para la Eurocopa 7 meses. ¿Usted se ve dirigiendo España en la Eurocopa o el fútbol y la experiencia le hace ser escéptico?
Permíteme que me vea en la Eurocopa. Es una gran ilusión. Hemos trabajado mucho para ello. El fútbol pasa de todo, por supuesto, y todos tenemos esta experiencia, hemos visto, pero vamos, no creo que precisamente aquí la sorpresa vaya a ser que yo no continuara. Por mi parte y por parte de la federación, creo que va a haber total facilidades para que las dos partes sigamos felices, ¿no? Yo estoy seguro que no hay ningún inconveniente por ninguna de las partes y que vamos a estar presentes en ese importante acontecimiento.
Si a ti la federación te propusiese renovar hasta el Mundial de 2026 antes de la Eurocopa, ¿dirías que sí? O sea, ¿te gustaría renovar antes de la Eurocopa? Gracias.
Yo, al contrario que Luis Enrique, me gustaría renovar antes. Nada, no, de broma. Seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Si es que cuando llegue el momento nos sentaremos, hablaremos y si ambas partes estamos contentos, no hay ningún problema, Sergio. Yo estoy encantado. Me gustaría, si me preguntasteis un día si me gustaría llegar hasta el Mundial de España y dije que sí, pues claro, joder, cómo no me gusta.
La final de la Eurocopa creo que es el 14 de julio.
En Berlín.
Y él tiene contrato hasta el 30 de junio, ¿no?
Sí.
Habrá que hacerle.
Correcto, eso sí.
Habrá que por lo menos un mes. ¿No? Una ampliación, por lo menos, ¿no?
Un mesecito más, por lo menos.
Vamos a ver la línea que toma la federación. Antiguamente siempre conocíamos renovaciones de los entrenadores antes
Villar,
de
Villar, antes de que.
Era un clásico.
De un gran evento, sí.
Y a veces erróneas, porque luego
nos luego metíamos, te la pegabas.
Nos metíamos un batacazo, claro, y claro, la situación en la que quedaba. Ahora vamos a ver lo que ocurre, porque con elecciones de por medio y demás, lo lógico sería.
A ver quién es el presidente, qué idea tiene.
Europa,
sí, sí.
¿Qué idea tiene?
Pero es que al final.
Hasta que acabe la competición.
Yo nunca he sido partidario de estas cosas porque al final el trabajo de un seleccionador se ve en los grandes momentos. Y aunque renueve antes de la Eurocopa, si luego caemos en primera fase con 3 goleadas, pues es que no se puede sostener eso, ¿no? Ni por él mismo ni por la federación. O sea que está claro que ha cogido un buen camino. La comparación con la época dorada no tiene ningún sentido todavía, ni mucho menos. Pero bueno, a mí
sí, el seleccionador de Chipre no sé qué vio.
Se le fue
la cabeza totalmente, vamos.
Yo le doy mérito a estos últimos partidos de la selección porque estos trámites se pueden pasar como un trámite, ganando 1-0 y aburriendo, o goleando, jugando ofensivo, jugando dinámico. Entonces, puestos a elegir, pues creo que a todos nos gusta más esta segunda opción que estamos viendo en los últimos partidos de la Fuente, ¿no?
Bueno, yo creo que el año, le has preguntado tú por el año, ¿no? Por la nota, Miguel, me parece, en la rueda de prensa.
Sí, ha sido listo, además, él ha puesto un sobresaliente al equipo y ha dicho que su nota es consciente de que ha fluctuado y que se la pongamos nosotros.
No, pero el año es, has dicho 9 de 10 partidos ha ganado España, ¿no?
8 de 9.
Si
mañana se gana 9 de 10, está muy bien.
Ha ganado la Nations League, se va a clasificar, si mañana empatamos primeros de grupo, yo creo que el año es excelente, o sea, es bueno. Pero claro, ha habido por medio una serie de cosas. Ese partido en Escocia le hizo mucho daño. Recuerdo cómo ganamos a Noruega en el siguiente partido, que si no hubiéramos ganado ese partido hubiéramos tenido un problema mayor. Pero es cierto que esos dos partidos le hicieron cierto daño y luego el revuelo este
no,
de...
No, fue así, corro. Se ganó Noruega en la Rosaleda, con mal juego pero buen resultado, 3-0, sí, en el doblete, histórico de Joselu, marcando dos goles en 4 minutos. Se pierde en Escocia luego se reacciona con una goleada impresionante, metiéndole 7 a Georgia, si no recuerdo mal, Miguel.
Pero no, en el paquete de,
partidos... 7-6-0.
Pero perdón, una cosa, ¿el paquete de partidos no era Noruega y Chipre? ¿Esos dos partidos?
No, primero se golea a Chipre y luego se gana en Noruega 0-1.
No, te quiero decir de los dos. O sea,
que sale goleando.
No, los dos primeros.
Cuando él pierde, en Escocia.
No, pero es al revés.
Se gana 3-0 a Noruega, hace 9 cambios.
Y luego se pierde en Escocia. Vale, sí, pero que era el paquete de partidos del parón.
Y el siguiente, que llegaba la presión, que era un partido en Georgia, que de repente Georgia aparecía Brasil, se ganó goleando y jugando un fútbol muy bueno. O sea, se metió 7.
Oye, mañana has dicho que hasta 10 cambios, Miguel.
Sí.
O 9.
Si no hay sorpresas, yo veo 10 cambios. No ha querido decir nada en rueda de prensa. El equipo sería Unai Simón en la portería, Carvajal y Gaya laterales. El único que repetiría sería Lenormand, que jugaría con Íñigo Martínez. En el centro del campo jugarían Rodri, Fabián y Sancet. Y arriba, a la derecha, Nico Williams. A la izquierda, Ferran Torres. Y el delantero centro y capitán, Álvaro Morata.
¿Portero?
Unai.
Unai Simón.
Vale.
Yo, al ser un partido oficial, no creo que le dé el estreno
a Remiro.
A Remiro, pero si, bueno, yo qué sé, en el minuto 60 de la segunda parte vamos ganando 5-0, hay una fiesta que no veas en Pucela, pues igual debuta, pero es además, un partido oficial y hay que tomárselo en serio.
Nos cuentan desde dentro que han flipado con el nivel de Remiro en los entrenamientos, que ha estado a un nivel altísimo y que le puede premiar con unos minutos. Yo mi duda principal, coincidiendo con todo lo que ha dicho Miguel, es Lamine Yamal. Yo creo que está protagonizando, bueno, está demostrando que su fútbol está diferente y protagonizando algo impropio a la edad que tiene, y está en un nivel tan alto y teniendo tan buen nivel, tanta continuidad en la selección, que quizás pueda ser uno de los que repita.
Sí, Morata ha dicho que...
Minuto va a tener seguro Lamine para jugar el cuarto partido.
Eso es.
Eso no hay duda. Va a jugar el cuarto partido. Yo creo que va a ser suplente, pero veremos.
Y que ya no se puede ir a ninguna selección, aunque parece claro que ha elegido. Este fragmento de Morata, el inicio, que habla mucho, o sea, ha sido muy, muy sincero Morata en el rendimiento de hace un tiempo, con lo que él quería expresarse, yo creo que de una manera significativa con respecto a lo que está pasando ahora, que ahora se siente que tiene, vamos, que tiene una autoestima altísima, pero no la ha tenido tan alta.
Quizás muchas partes de mi carrera he estado jugando por y para evitar las críticas, para buscar el 6 y no pasar desapercibido y para evitar precisamente
para
no
llamar el 6, o sea que es una cosa fuerte, o sea que diga eso un futbolista me parece que, bueno, primero es atrevido, ¿no? Es valiente decir eso, pero que sorprende que un futbolista para ver cómo se sentía en ese momento, para que dijera, oye, no voy a arriesgar más, voy a hacer el partido de aprobado y que a mí luego no me diga nada. ¿No sorprende esto de Morata?
A mí me sorprende la autocrítica que siempre ha mostrado Morata, siendo un futbolista que ha protagonizado traspasos tan elevados y que ha estado en equipos tan grandes y que normalmente ha respondido, o sea, no se le puede
acusar. Sí, pero yo creo que es una cuestión de autoestima, que ahora se siente el tío titular, tal, y que le va bien la cosa, pero que ha habido momentos que no tenía esa autoestima,
A mí siempre me ha dado la sensación de que con Morata de que vivía unas dudas internas permanentes, que no se acababa de asentar y eso le impedía dar el rendimiento que estamos viendo ahora, que creo que está de largo en el mejor momento de su carrera, con continuidad de rendimiento y también muy maduro en las declaraciones. Creo que una cosa ha llevado a la otra y esto lo confirma, ¿no? Que se conformaba con no fallar. Es como cuando un jugador se quiere quitar la pelota de encima para que no se la roben, o no fallar, cumplir, dar un 6, y ahora quiere la excelencia, ahora quiere marcar goles todos los partidos, y se le ve un hambre y una madurez también delante de los micrófonos que yo creo que es muy buena para el Atlético de Madrid y para la selección. Sí.
Si le va Corro, bien, si le va mí, bien Morata, mañana, va a situarse ya a un paso de los tres máximos goleadores de la selección, y son palabras mayores. Estamos hablando de Villa, de Raúl, Fernando Torres, o sea, se va a poner a esa altura Morata. Al principio y en muchas fases de la carrera de Morata no pensábamos que iba a llegar a eso, o que iba a convertirse en el capitán de España, iba a ser indiscutible, y ahora mismo es el 9 indiscutible de la selección y dando un rendimiento muy bueno.
Para mí Morata es otra persona, para mí Morata es otro futbolista. Yo escuché a Morata en una entrevista decir que algún día, cuando era jugador del Chelsea, llegó a casa y destrozó un teléfono móvil tirándolo contra la pared por la frustración que tenía de haber fallado ocasiones de gol. Hoy lo ha dicho en la rueda de prensa. Cada vez que hablas con Morata te da un titular sobre su vida psicológica, sobre lo que ha pasado por su cabeza. Antes me conformaba con un 6, con salir un poco airoso de las críticas, y ahora es un jugador determinante que yo le veo de verdad un poco lejos, evidentemente, porque son bicharracos, esto de Kane y de Mbappé y de Haaland y demás, pero un futbolista de garantías, como decía Robert, a un gol de Silva, a tres de Torres, que le veo en condiciones de hacer historia con el Atleti y con la selección.
A tres de Torres, de Villa estaba lejísimos, y de Raúl creo que también no cerca, pero...
A Raúl yo creo que le va a coger también.
Le puede coger, sí, le puede coger. A Villa parece una cosa difícil, ojalá le cogiera, porque sería que le va muy bien la vida a la selección y a Morata. Miguelito, te escucho mañana en el partido. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Guille Usquiano, muchas gracias, Guille.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Roberto, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Dime.
Que estaba aquí al lado, lo voy a recomendar, aprovechando que viene al estudio.
¿De dónde vienes?
Vengo de ver a David Cepo en La Gran Vía, monologuista top. O sea, recomiendo a todo el mundo que vaya, porque no he parado de reír durante hora y 25 minutos. Y eso es difícil conseguirlo.
David Cepo. Muy
buenísimo.
Bien, apuntado queda.
No crucen los brazos, se llama.
Hasta luego, Roberto. Muchas gracias. Bueno, enseguida más cosas que han pasado en el fútbol español en el día de hoy.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Te voy a contar la historia de María. Murió a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos, pero ¿dónde está la noticia? Bueno, pues María fue una mujer muy trabajadora, muy profesional, muy inteligente, costurera en Londres durante más de 50 años. Y ahora hemos sabido que cuando falleció, donó todo su patrimonio. Ojo.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Bebe la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. Bebe la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso les recordamos que en El Corte Inglés son los últimos días con un 25% de regalo en todos los juguetes.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Un par de llamadas a dos ciudades muy importantes con sede para dos equipos históricos del fútbol español. La primera es a Zaragoza. Hoy el Real Zaragoza ha perdido en casa contra el Huesca, el derbi de Aragón, 0-2. Está ahora mismo a 4 puntos de la sexta posición, pero venía de caer en la Copa con el Acheneta y Fran Escribá estaba en el alambre y creo que se ha caído del alambre, porque Jesús Zamora, hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
No es oficial, pero ha habido una reunión nada más terminar el partido con los ánimos muy encendidos en la grada y a la salida del Zaragoza con algunos aficionados entre el director deportivo y el director general, y tú has dicho en el Tiempo de Juego que no es oficial, pero que la decisión está tomada.
Sí, contábamos en Tiempo de Juego esa reunión nada más acabar el partido en el propio vestuario del Real Zaragoza. Han bajado desde el palco el director general, Raúl Sanjeí, y también el director deportivo, Juan Carlos Cordero. Han estado hablando pues una media hora con Fran Escribá, hasta el punto de que la rueda de prensa del todavía técnico del Real Zaragoza ha tardado casi una hora en empezar después de acabado el partido. Bueno, y el tono con el que ha hablado Escribá durante esa rueda de prensa ha sonado absolutamente a despedida. Ha dicho que ha hablado con sinceridad y con honestidad tanto con Raúl Sanjeí como con Juan Carlos Cordero y que él no puede decir lo que se ha hablado en esa reunión, pero todo da a entender que el club pues está esperando a anunciar esa destitución, que después de escuchar a Escribá en la sala de prensa, que prácticamente se despedía ya de todos, porque incluso ha llegado a decir que cuando tomen la decisión les dará un abrazo y seguirá teniendo un vínculo muy especial con ellos, bueno, sabor total a despedida lo que decía Escribá. Pues por eso te decía que ha habido un momento que parecía que la destitución se iba a anunciar esta misma noche, pero el Real Zaragoza es una multipropiedad, hay numerosos propietarios y bueno, se va a escenificar todo mañana cuando estén todos al corriente de la situación. Y
Jesús, ¿quién suena? ¿Que has dado algún nombre? ¿Has dicho que Rubi creías que era una opción pero no quiere?
No. Bueno, por supuesto, la primera opción para Cordero, por su vínculo cuando estaban juntos en el Tenerife, era Luis Miguel Ramis, pero no ha coincidido en el tiempo el tener que cesar a Escribá con poder fichar a Ramis y se adelantó el Español. Entonces, de los que están disponibles, el deseo de Cordero sería Rubi, pero Rubi en estos momentos prefiere esperar a un Primera División. Con lo cual, el foco se centra ahora en Pablo Machín. El soriano es ahora mismo la opción principal para entrenar al Real Zaragoza en sustitución de Fran Escribá.
Tu información con la de Quique Iglesias, que tiene muchos lazos también en Zaragoza, y me ha dicho que el mejor colocado es Machín. Pablo Machín para ser entrenador.
Sí. Bueno, hay otros nombres, Abelardo, Julio Velázquez, Gaby Milito, pero ahora mismo el foco se centra en cuanto posibilidades reales ahora mismo es Pablo Machín.
Digamos la
Pablo
información Machín. Que tenemos que es Pablo Machín y luego veremos si pasa otro. ¿Ha pasado algo fuera del estadio digno de reseñar, importante?
Sí, lo contábamos también en Tiempo de Juego en directo. Se ha producido una concentración de aficionados a la salida de los jugadores en la puerta de vestuarios que da a la calle y bueno, pues lógicamente, como suele ser habitual en estos casos, se ha cantado de todo. Algunos jugadores han atrevido a salir por delante de los aficionados, alguno ha hablado incluso, otro Francho ha tenido más problemas para atravesar la zona, pero en cualquier caso, lo que sí se ha producido un poquito después es el acercamiento de los aficionados a la misma puerta. Han superado lo que es la valla que rodeaba el perímetro de esa zona de salida de jugadores y se han acercado a la misma puerta por donde salen los jugadores, esa puerta metálica que todos conocen, y han empezado a porrearla, y entonces sí, ha intervenido la policía y ha habido una carga, una pequeña carga, pero suficiente y además necesaria para alejar a esos aficionados de la zona de la puerta de vestuarios.
Muy bien, pues información que le viene contando Jesús Zamora, y mañana habrá confirmación de la institución de Fran Escribá. Veremos si es Pablo Machín finalmente el entrenador. Que ánimo a la gente de Zaragoza, que esto no ha hecho más que empezar y queda mucha temporada,
Que el equipo hoy ha dado una imagen pésima.
Mala, y venía de la eliminación contra la Cheneta.
Claro,
es que ha sido el peor día para dar esa imagen.
El Huesca, bueno, pues le ha dado un repaso hoy al Real Zaragoza, total y absoluto, 0-2, encima era el derbi, y curiosamente, fíjate, Escribá debutó justo hace un año cayendo en Copa, en el banquillo del Real Zaragoza, cayendo en Copa con el diocesano en Cáceres. Y justo un año después, esta semana, ha caído en Copa también con un equipo muy inferior como el Atzeneta, y para postre lo de hoy.
Un abrazo, Jesús, hasta mañana.
Un abrazo.
Esto en Zaragoza. Y en Gijón lo contrario. El Sporting de Gijón, que ha empatado hoy en Alcorcón a cero, es segundo en la Liga, tiene 29 puntos, está a 6 del Leganés y estará en la mar de contentos. Pablo Acebo, hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas. Pues imagínate, encantados están.
Me parece que ha habido unos años muy malos, los dos últimos. El último, creo que estaba diciendo yo a Senjo esta mañana, que se salvó tres o cuatro jornadas antes de que acabara la temporada, ¿no? Sí. El año pasado.
Los dos últimos han sido del Sporting de pelear por el descenso. Con Abelardo se salvó el equipo hace dos temporadas. El año pasado Abelardo se tira más de 10 partidos sin ganar. Llega Miguel Ángel Ramírez, el equipo se salva al final. Es decir, son dos años negros para el Sporting y para el sportinguismo. Un equipo que nunca ha bajado Corro del fútbol profesional, nunca ha bajado de segunda división. Y que este año, después de dos años muy duros, está viendo la luz. Es segundo a 6 puntos del líder Leganés, pero es que los números están siendo impresionantes. Son 6 partidos sin perder, es una derrota los últimos 13 partidos, es el tercer equipo menos goleado de segunda, y ya no es eso, Corro, es que el equipo juega bien, es alegre, va para arriba. Es verdad que hoy ha sido un empate a cero, el Sporting ha dominado la primera parte, la segunda ha estado más loca, ha sido más de transiciones, pero al final un empate que cuando juegas fuera de casa, por muy Alcorcón que ahora esté abajo, no es un mal resultado. En fin, que las sensaciones son muy buenas y la gente está muy ilusionada.
Entrenador Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, enhorabuena, felicidades por lo que ya hemos pasado, me parece, un primer tercio de la temporada. Pero hemos estado hablando antes con Luis Miguel Ramis, que hace, en el anterior parón, hablamos con Luis García, que era entrenador del Español, iban primeros, habían ganado el Valladolid, y un mes más tarde estaba hablando esta noche con otro entrenador. Que estas cosas, no le quiero asustar, pero que estas cosas pasan, ¿no? En segunda.
No, lo tengo claro, o sea, no me asusta, soy consciente de la realidad del fútbol y más la segunda división, y por eso no me canso de decirlo, que en el mes en el que estamos ser segundo no significa absolutamente nada. Lo que significa es intentar convertirte en el equipo que en mayo merezca pelear por cosas bonitas.
¿Qué nota más, la ilusión o la presión?
No, esa presión en un club así siempre hay. No cambia nada donde estés clasificado. Es un club muy grande y que lleva mucho tiempo pasándolo mal y lejos de la primera división. Entonces esa presión siempre existe. Pero sí que noto mucho la ilusión de la gente este año. Creo que independientemente de los resultados, lo que el equipo está siendo capaz de transmitir es lo que está enganchando a la gente, es lo que está ilusionando en la ciudad.
Hoy parecería casi un pequeño molinón, ¿no? El estadio del Alcorcón, ¿no? Porque aprovechando que hay mucha gente seguramente del Sporting en Madrid, más los que hayan viajado, uno se siente muy arropado. Es que va mucha gente del Sporting a los partidos, ¿eh? Va mucha gente.
Sí, has dicho hoy, pero
es que excepto los partidos, sí.
Es que da igual dónde vayamos, es que jugamos en casa en cada partido porque hay mucha gente que se está desplazando a los partidos cuando jugamos fuera.
Bueno, había estado mirando la ficha de Miguel Ángel Ramírez. Creo que había tenido contacto aquí en España con Las Palmas y el Deportivo Alavés del fútbol español, pero es que ha estado en Qatar, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, y esta es la primera experiencia como entrenador en la Liga. Sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, al final el fútbol y la vida me ha ido llevando a ciudades, a países, culturas distintas. Siempre quise salir de la isla. Al final, para un gran canario va a ser siempre muy difícil entrar a la Unión Deportiva Las Palmas, y decidí marcharme por dedicarme al fútbol, y me daba igual en dónde, y pude estar pues 6 años magníficos en Qatar, en la Academia Aspire y las selecciones nacionales inferiores, y luego, bueno, pues de ahí a Ecuador, Independiente del Valle, y ya me hice entrenador profesional, digamos, en Independiente del Valle. Y bueno, ahora no estaba obsesionado con venir a España, no era algo que a mí me pues eso, lo tuviera en mente, porque quería seguir por ahí descubriendo mundo, pero bueno, se dio la posibilidad de venir a un club gigante y por supuesto que no iba a dejar pasar esa oportunidad.
Entrenador, subir al Sporting le coloca en los altares de la ciudad, o sea, es una cosa, no sé qué le habrá pasado en la vida en otros equipos, pero si sube al Sporting va a entrar en la historia del Sporting.
Lo sé, pero bueno, yo sé que es muy difícil conseguir eso y todavía estamos lejos de hacerlo. Me empeño cada día en poder ayudar al Sporting a a estar más cerca de esa primera división, a que merezca, que haga cosas para poder estar más cerca de primera división. Ese es mi objetivo y seguramente, bueno, pues si somos capaces de tener regularidad y de seguir compitiendo como estamos haciendo, pues ojalá y que pasen cosas bonitas a final de año.
Que no se le haga largo, entrenador. Enhorabuena por lo que han hecho hasta el momento. Gracias,
Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, Miguel Ángel Ramírez. Pablo, gracias, un abrazo, disfrutarlo.
Gracias, Corro, un abrazo a todos.
Hasta luego, un paso por Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Mañana tenemos un gran partido de la Liga F, es primero contra segundo, es Barça contra Real Madrid, sin Alexia Putellas, ¿no?
Sin Alexia Putellas, que es baja para este clásico. Esta mañana informaba Andrea Pérez que se ha hecho las últimas pruebas, pero no hay lesión, pero eso sí, como es en la rodilla izquierda, que es donde acabó con dolor por un fuerte golpe, una contusión en el partido contra el Benfica el martes, pues no quieren arriesgar en el Barça, tampoco la propia Alexia. Es pronto, estamos a noviembre, no es un partido vital. Es verdad que si fuera el tobillo y tuviera un poquito de dolor en el tobillo, esta tarde lo hablaba con Andrea, seguro que forzaría a Alexia Putellas, pero con esta situación no van a forzar. Es duda también para el partido de Champions de esta semana contra el Eintracht, y es la gran baja que tiene el Barça. Es duda también a esta última hora, aunque tiene pinta de que no va a entrar en la convocatoria, Irene Paredes, porque sufre una amigdalitis, y han entrenado hoy en solitario Hanna y Bruna. Es baja Rolfo en el Barça, y en el Real Madrid las ya conocidas Caroline Weir y Carla Camacho, que ambas por rotura de ligamento cruzado, y el resto están disponibles para Toril.
Es en Montjuïc a las 12. ¿Cuánta gente crees que va a ir? Porque los últimos partidos en el Camp Nou iba muchísima gente, pero mañana por la mañana, ¿cuánta gente crees?
Llevan vendidas más de 40.000 entradas. No sé si llegarán al lleno de 50.000, no sé si llegarán, pero vamos, se quedarán cerquita y bueno, pues la verdad es que se han vendido muchas. Es verdad que en el Camp Nou estaban siempre, bueno, conseguían el lleno, y si no se quedaban a 1.000 o 2.000 del lleno absoluto, y ahora llevan más de 40.000, estarán a menos de 10.000 del lleno. Mañana se abren las puertas a las 10:30, habrá DJ, regalarán bufandas, también habrá lluvia de camisetas. Han montado pues una gran fiesta porque es el primer clásico en Montjuïc también, y bueno, para que sea una fiesta estará ahí Laporta en el palco y a vivir este clásico que le separan 3 puntos. El Barça está líder, si ganase pues se iría con 6 puntos, y si no el Madrid pues empataría puntos en la clasificación.
Aprovecho, ¿Ter Stegen está bien de la espalda, que se ha vuelto de su selección?
Pues entre este domingo y el lunes le van a hacer pruebas, pero en el Barça están tranquilos y confían que pueda estar contra el Rayo en Vallecas el próximo fin de semana, que no vaya más. Se ha ido por precaución de la concentración con la selección alemana, y esperan desde luego que no haya nada grave. Están tranquilos en el Barça y de hecho confían que esté el próximo fin de semana, así que sería como mucho pues eso, unas molestias en la espalda y que se ha venido pues porque al final no iba a jugar el siguiente partido.
Gracias, Víctor. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
Por la no te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta.
Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
La grandeza nace de los pequeños momentos.
SEAT. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En un rato, dentro de 6 horas y 15 minutos, comienza el Gran Premio de Las Vegas. Este que dicen que ha sido un desastre hasta ahora. Ese es el que comienza. Carlos Sainz ha sido segundo en el día de hoy, pero como tenía la penalización de 10 puestos, va a salir decimosegundo. El primero sale Leclerc y Alonso sale noveno. Todo lo sabe todo Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya, aquí... ya del tirón, ¿no? Vas del tirón.
Sí. Bueno, no sé. Yo calculo que dormiré 4 horas, que es lo mejor para narrar a partir de las 7 de la mañana.
O sea, para la voz lo mejor es descansar poco.
Efectivamente. Hay que decir eso, que es lo que hacen los cantantes. No descansas y es lo que... Pero bueno, que bien. Estamos
bueno,
bien.
Que, escucha, al lío que Leclerc, sí. Ferrari y Carlos Sainz, o sea, espectaculares, ¿no?
Sí, es que se veía venir. Recuerdo que en el Soufflé, la sección del partidazo con Antonio Lobato, ¿sí? Ya dije el lunes, ojo que a un Ferrari que veo pole roja. Debería apostar y no lo hago, es un grave error, porque es que es un circuito que parece que lo hubiera diseñado Fred Vasseur, ¿no? El jefe de Ferrari, porque tiene muchas rectas y curvas lentas, y eso es lo mejor del Ferrari, un motoraco que tiene y muy buena tracción, y además es un coche muy ágil en curva. No va tan bien en curvas largas, curva rápida, y es lo que hemos visto. Los dos por delante, solo 44 milésimas entre Leclerc y Carlos Sainz, han ganado a Verstappen, y viendo un poco las tandas del viernes, es posible que en ese duelo Leclerc-Verstappen ganen la carrera, y es posible que Carlos Sainz, a pesar de que el hombre está enfadado, y yo lo entiendo perfectamente porque es durísima la sanción cuando la batería te la ha roto un fallo de seguridad del circuito. Bueno, pues él está enfadado con eso, pero yo creo que tiene ritmo para subir al podio. Pero si te parece, escuchamos al piloto madrileño.
Carlos Sainz. Sí, contento con el performance, ¿no?, del equipo. Yo creo que ha sido un fin de semana muy bueno hasta ahora. Obviamente me encantaría haber hecho la pole, por eso me ha escapado por media décima. Y media décima pues es medio rebufo, media curva, media frenada, ¿no?, que podía haber ido un poquito mejor. Pero bueno, la cosa es que estamos primero y segundo. Desgraciadamente mañana es primero y duodécimo, todavía con muy malas sensaciones después de lo de ayer, muy, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar, la verdad, y sí, estoy de mal humor, sinceramente, y ahora intentando ya pensar en mañana y ver cómo puedo remontar.
¿Cómo es el mal humor de Carlos? ¿Tú le conoces bien?
El mal humor de Carlos, pues es una persona bastante bien humorada, tengo que decirte, pero el mal humor de Carlos es no hablar. Básicamente.
Sí, lo ha dicho ahora, dice, pocas ganas de hablar.
Es que es así, o sea, es decir, si él está de mal humor, no habla. Y también te digo, sobre todo los que estamos casados sabemos que si no habla una persona cercana es también complicado. Pero bueno, dejemos de la broma. El caso es que Fernando Alonso sale en la novena posición. Decirte que efectivamente va a haber un duelo en el que es importante salir por el lado limpio, sale por el lado limpio Leclerc por el sucio Verstappen, porque la pista, el estado del asfalto, no es un asfalto de carreras, es un asfalto que está muy sucio, solo hay una línea y está muy sucia la parte, la zona par, digamos. Y en la novena posición de Fernando Alonso, he estado mirando las telemetrías de la vuelta previa del primer intento de Q3, que es un vueltón extraordinario, donde se coloca cuarto con rueda usada, y del último intento, y tengo la sensación que, aunque no se ha dicho, el coche no frenaba igual. Es decir, debía haber algún tipo de problema en el reparto de frenada, porque en varias frenadas el coche ha frenado mucho peor que en la vuelta inicial. Evidentemente Fernando Alonso lo ha tapado, no ha dicho nada, no hay ningún error en su vuelta, por eso he buscado otras causas. Puede ser una de esas posibilidades el tema de la frenada que te digo. Y lo que sí que dice es que para mañana, para la carrera, él tiene unos enemigos muy gordos detrás, se llaman Checo Pérez, se llama Hamilton, y uno que ni siquiera le va a ver, Carlos Sainz.
Sí, Carlos, Hamilton, Checo, o sea que tengo malos clientes justo detrás, pero bueno.
No, Rispiastri. No.
Sí, sí. Bueno, yo creo que los Ferrari están en otra liga, ¿no? Aquí, o sea que no creo que sea mucha posición para Carlos, por lo menos, a ver si podemos luchar con Hamilton y con Checo.
¿Dónde crees que terminan Carlos y Alonso mañana?
Yo ya.
¿O dentro un rato?
Sí, dentro de un rato. Yo creo que vamos a ver una gran remontada de Carlos Sainz, aunque es verdad que la pista no es tan fácil adelantar como sugiere la recta de 1,9 kilómetros, pero al final creo que vamos a ver adelantamientos, vamos a ver también coches de seguridad. Yo creo que Carlos puede llegar arriba, puede estar en el top 5 fácil y el podio es una opción. Y en el respecto a Fernando Alonso, bueno, pues hay dos coches detrás que tienen más ritmo que él, que son Checo Pérez y el propio Carlos. Y puede llegar, pero sí que puede pasar a los que tiene delante. Tiene delante a Magnussen, Bottas, Sargent, Albon, es decir, los dos Williams, Alfa Romeo, Haas e incluso el Alpine de Gasly. Es decir, que puede estar en una quinta, sexta posición. Yo creo que más bien sexta posición, que serían buenos puntos para el Mundial. Vamos a ver qué pasa. Pero es muy importante mantenerse en pista y no chocarse, porque los muros están muy cerca en Las Vegas.
Muy bien, a las 7 de la mañana lo cuenta Carlos Miquel con todo su equipo, así que estaremos atentos del Gran Premio de Las Vegas, que vamos a ver si termina mejor de lo que empezó. Carlos, hasta dentro un rato, un abrazo, ¿eh?
En Cope Más, ¿eh? Apuntadlo.
Cope Más, pero... Cope Más.
Cope Más.
Todos a Cope Más.
Todos a Cope Más.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Bueno, están a punto de ser las 3 de la madrugada en Qatar, en Doha, donde se está disputando el Gran Premio, el penúltimo de motos, y ahí está Borja González, que ha hecho un alto en su sueño, me imagino, para atender la llamada de este tiempo de juego. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, este es Jorge Martín, que hoy ha ganado el sprint y se ha colocado a 7 puntos del italiano Bagnaia.
Quizá ayer las cosas no funcionaban, pero pues sentir tanta presión quizá no me ayudaba. Hoy ya he decidido que sea lo que tenga que ser. Tengo que disfrutar encima de la moto, lo he hecho. He hecho quinto en el quali, pero igualmente todo el día he conseguido disfrutar, tener sensaciones positivas. Y en carrera me he encontrado como nunca. O sea que a ver si mañana, gestionando goma, puedo llegar ahí a pelear la victoria hasta el final.
Borja, ¿cómo lo ves? Ha metido otro puntito. De momento, esto se va a resolver en Valencia, ¿no? En el último Gran Premio.
Pues eso es lo primero que ha conseguido. Había opción de, según cómo fuese la cosa en el sprint, de que Bagnaia incluso tuviese una opción de ser campeón del mundo este domingo, y eso ya lo ha cancelado por completo Jorge Martín. Ahora mismo está a 7 puntos del piloto italiano, todavía quedan muchos en juego, 62, la carrera de este domingo, más el sprint de Valencia y la carrera de Valencia. Jorge confía mucho en poder ser más competitivo que Pecco en España, cree que su título será un poquito mejor que él, y se ha marcado como objetivo intentar llegar como líder allí. Va a ser complicado porque los dos salen muy cerca, sale delante justo una posición Bagnaia. La carrera yo creo que va a ser algo distinta a lo que hemos visto en el sprint, pero hemos visto la mejor versión de Jorge Martín, porque es verdad lo que dice él, y me lo decían justo gente de su entorno antes de la carrera, a ver cómo sale, no las tenían todas consigo, no está disfrutando, no se le ve cómodo, no fluye, y ha dejado todo eso metido en un cajón, lo ha cerrado con llave. Ha tirado desde el principio muy agresivo, porque ha sido muy agresivo. En la primera curva ya le ha metido a Bagnaia, se ha tocado, luego ha perdido la posición, la ha vuelto a recuperar también con un adelantamiento muy agresivo, pero reconocido por el propio Bagnaia, limpio y de los que tienen que ser. Se ha aprovechado de que Bagnaia también, es verdad que no se le ha visto muy cómodo en pista, y ha ido pasando a rivales, y bueno, pues ha conseguido este sprint, esta victoria del sprint, que tiene un valor altísimo, el doble, por lo que supone de recortar puntos en la general, y también por la sensación que ha dejado en un fin de semana que, como te digo, no estaba siendo muy positivo para él.
Sí, si estos toquecitos entre el italiano y el madrileño hubieran sido Marc Márquez y Rossi, ¿qué te hubiera pasado?
Pues habríamos visto, pues no sé, todo. Habríamos visto a lo mejor lo que hemos visto ahí con Alexis Espargaró y con Morbidelli, una colleja por allí. O
sí, alguna cosa rara.
Pero Pero estos dos se conocen desde pequeños, corrieron juntos con Jorge Martínez Aspar en Moto3, tienen buena relación, es verdad que se miran pues de lado ahora mismo porque están jugando un mundial, pero estamos viendo todo dentro, digamos, de los límites de la cortesía, de la educación, y yo creo que se puede ver muy buen motociclismo así sin necesidad de que haya rivales que las tengan piezas como las tenían Marc y Valentino Rossi en aquel 2015.
Bueno, Marini sale primero, Bañaya sale cuarto y Martín quinto. Y tenemos a Pedro Acosta, campeón de Moto2. Mañana puede haber otro español campeón de Moto3.
Se le ha complicado un pelín, estaba muy serio hoy porque ayer Masia había terminado muy bien, había sido primero, le había metido en medio segundo al segundo, le había metido un segundo, más de un segundo al piloto que es su máximo rival por el título. O sea, aquí hay cinco pilotos, digamos, con opciones matemáticas de pelear por el Mundial, pero las reales son Sasaki y Masia. Masia tiene 13 puntos de ventaja sobre el japonés, va a salir décimo, Sasaki va a salir cuarto. ¿Esto qué quiere decir? Nada, porque es Moto3, pero es verdad que como Masia, bueno, pues compite con una Honda y Sasaki compite con una moto de la esfera KTM, y los pilotos de KTM más o menos están aleccionados para intentar ayudar a Sasaki, yo creo que Masia tiene algo de miedo. Habrá que ver cómo puede interpretar el inicio de la carrera, si es capaz de plasmar su ritmo y adelantar y colocarse delante, y ahí empezaremos ya a jugar a las matemáticas. Son cuatro opciones de las que tiene, y las cuatro opciones pasan porque sea primero, segundo, tercero, cuarto. Luego hay que esperar los resultados de Sasaki. Si gana y Sasaki está fuera del podio, ya es campeón. Si es segundo y Sasaki no pasa el octavo también. Si es tercero y no pasa del duodécimo japonés, es campeón del mundo. Y el cuarto, pues tendría que sumar solo un punto el japonés. Tiene esa posibilidad. Yo creo que lo importante sería no perder ventaja en la general con respecto a Sasaki. Y si no hace eso y saca algún punto más, aunque no sea campeón, ya podría tenerlo muy bien para ganar en casa, para ganar en Valencia.
Muy bien, Borja, la carrera de Moto3 es a las 3 de la tarde, la de MotoGP a las 6, entre medias la de Moto2. Te escucho mañana. Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos. Estuve bailando con la mala suerte.
No está en mi playlist, pero viene Parra, que está aquí hoy en los estudios, no está en su casa. O sea, le preguntaré qué estás viendo ahora. Pero es que viene de escuchar. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
El concierto de Marea en el Wizzing, ¿no?
Vengo de ver a la banda de Cuchi Romero, mi otro yo, separados al nacer, dicen algunos intrépidos.
Es verdad.
Es mi doble o yo, el suyo. Y somos el doble de una persona normal.
Échenle un vistazo. Y estaba Pedro Martín, Pedrito.
Estaba Pedrito, sí, claro. Es que Bego es prima de guitarra de Marea.
Ah, Bego, la mujer de Pedro, es...
Piñas.
Del Piñas, espectacular, me parece. Casi me gustaría más que me hablara de... A ver, que estaba lleno el Wizzing.
Estaba, ¿no?, hasta arriba, pero hasta... Yo no sé la gente, porque soy malísimo. Yo no soy como Arrillaga, que te digo el público, sí. 10 personas arriba, 10 abajo, pero 15.000 personas por lo menos. O sea, hasta arriba, hasta arriba.
Esto es el perro verde.
¡Qué mazo! En donde los besos no sepan a mierda.
Voy buscando otro yo, al limpio tropical. Espectacular. Bueno, la pregunta sería, si no estuvieras aquí, ¿qué estás viendo en tu casa? ¿Qué estarías viendo en tu casa? Porque lo estás viendo aquí, Parra.
Estoy viendo a los Hornets con los Knicks, que es el único partido que está en juego. Van dominando los neoyorquinos, 52-44 en el segundo cuarto. Y de hoy lo más guapo para ver es el partido de las dos, que aparte se queda Movistar, el de Dallas contra los Bucks, Doncic contra Antetokounmpo, a las 2 de la mañana. Es buen horario. O sea, yo hago servicio taxi, dejo a mis colegas en casa y llego justo para verlo. Magnífico.
De la Copa, ¿me dices algo de lo que pasó en el día de ayer?
Pues que curiosamente estoy empezando a pensar que los Lakers la tienen entre ceja y ceja. Se han, ¿sí?, puesto 3-0, lo tienen muy bien para meterse. Son el equipo que mejor lo tiene y que ya hay...
¿De aquí qué se pasa? ¿Octavos o cuartos?
Cuartos.
Cuartos.
Se juega cuartos y los que ganan los cuartos. Es a partido único en la cancha del equipo con mejor récord. Y luego ya se juega las semifinales y la final en Las Vegas. Quedan eliminados los Wizards, se eliminaron ayer, los Pistons se eliminaron ayer, los Spurs se eliminaron ayer y Memphis, que ya estaba eliminado. Ya no tienen opciones.
Pero esto es muy pronto, ¿no? La semis y la final es muy pronto, ¿no?
Los cuartos son estoy hablando de cabeza, pero juraría que el 5 o 6 de diciembre.
Sí, y luego la final...
Ese fin de, el 7 y 8.
Seguida. Bueno, pues este torneo que han puesto en marcha, ya saben que los partidos valen para la Liga, sí, y sí, valen también para...
Una cosa curiosa la noche de la Copa: primera victoria de los Clippers de Harden, con Harden de estrella. Hizo un 3-1 al final.
¿Has visto el triple final?
Sí, sí, 3-1, o sea, sí, sí, hay que hacerlo. Y curiosamente contra los Rockets, que fue el equipo en el que mejor rindió él. Y de ese partido me llega otra cosa, que es que Westbrook le ha pedido a su entrenador salir de suplente para ayudar a la química del equipo. Y yo, que no soy muy de Westbrook, la verdad que hay que loarle a un tío que ha sido dos veces MVP, que diga, oye, sácame de suplente para que haya mejor química en el equipo. De momento, primer día suplente de Westbrook, primera victoria de Harden con los Clippers.
Dime algo de la Euroliga, que a mí es el torneo de baloncesto que más me gusta. ¿Cómo está el Madrid? El Real Madrid está, ahora mismo se jugará la final a 4.
Está Juanito encantado.
¿Quién es Juanito?
Juanito, mi colega.
Ah, tu colega que ha venido aquí.
Es del Atlético, porque no, está muy bien en Madrid. A mí es que me parece que está dos, tres cuerpos por encima del resto. O sea, es, Campazzo es la bendición suprema para un equipo que ya tenía mucho el año pasado, que fue campeón de la Euroliga, y con Facu funciona todas las mil maravillas.
A ver, las lesiones ahora, Yabusel se ha lesionado también.
Sí, ha tenido mala fortuna con lesiones y tal, pero es que tiene 3, 4, 5 jugadores que podrían ser el mejor jugador de cualquier equipo casi de Euroliga. Estoy pensando en Tavares, en Campazzo, estoy pensando en Musa, estoy pensando incluso en Esonja, que ayer, por ejemplo, no hizo nada, pero que es un jugador como la Copa de un Pino. El propio Gavidec, o sea, tiene mucho y está rindiendo muy bien a gran nivel. 19 victorias seguidas,
Sí. 19-0. Baskonia le dio la vuelta ayer al partido.
El síndrome de Dusko es para estudiarlo todo.
Muy bien, Parra, te dejo con los Marea y con tus colegas,
Qué grande.
Gracias por venir a visitarnos.
Venga, anda.
Nos vamos.
¿Puedo gritar?
Sí, sí, claro.
Lo hace mejor Pedrito,
Tiene que coger el punto, el tono, claro.
¿Cómo le trepo a Pedrito? Me va a matar.
Muy bien, señores, nos vamos a marchar, les vamos a dejar la mejor compañía, que no lo duden, es la radio, esta en concreto, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.